Mi nombre es Pedro Echavarría y mi tacha lo es conectar a 1500 productores caficultores con el mundo.
¡Esa vaina!
Hola, somos los de Sahú y bienvenidos a Tacha, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crecer cada vez más.
Bueno, bienvenido.
Estuvo bien.
Se lució.
Está bien.
Llevamos practicándolo 15 minutos. ¿No?
Sí, mucha presión.
Estamos desde el pergamino de San Lucas.
Sí.
Este es el número que...
Este fue la tienda número 5 que abrimos y hoy en día tenemos 8 tiendas y una más que abre de pronto.
Ah, empezamos con chivateando.
Sí, chivateando.
Oye, venga, ¿a mí más en Medellín?
Aunque todas se demoran más de lo que uno piensa.
Es verdad.
Pero un chicharrón, pero sí.
Pero vea lo que me acaba de llegar. Cold Brew de Guandolo.
Ah, sí, es una belleza.
O sea, esta vaina, esto es demasiado innovador, ¿no? Entonces, si usted no sabe qué es el Guandolo, no ha venido a Antioquia, ¿o no?
O no se ha quedado en una casa paisa.
O no se ha quedado en una casa paisa. Juanma, cuente qué es el Guandolo.
El Guandolo es la bebida más rica del mundo, que es la guapanela con limón, helada, fría. ¿Sí o qué?
Exacto. Y acá tiene un toquecito de Cold Brew y sodita y sabe muy sabroso.
O sea, además está michelada. O sea, tiene arriba como...
La panelita. Sí, sí,
sí. Panelita. No, esto está... Esto no lo había visto en ninguna parte del mundo.
Es sabroso, es sabroso. En estos días por ahí la competencia vino a pedir la receta. Y me llamaron y me dijeron, vení, ¿qué hacemos? Y yo, pero, no. ¿Cómo es la receta del guandolo? Vamos los dueños de la receta del guandolo. Dígale que es panela con limón.
No, pero pues eso está tremendo, tremendo.
Ah, bueno, me alegra que
bueno.
Está. Bueno, no, entonces, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerlo en Tacha, ¿no?
No, es un honor estar acá con ustedes, señores.
Somos muy fans. Hola. De lo que ha logrado la marca. Al principio no sabíamos tanto de toda la historia que va por detrás, sino que veíamos las tiendas, que es lo que mucha gente, yo sí. Creo que, además de Bogotá, que viene a Medellín, conoce de Pergamino. Y pues la verdad es que es increíble. O sea, nos pusimos a investigar más la historia de su papá. Entonces queremos arrancar, yo creo que un poco por contar de manera medio rápida y todo, como cómo arranca este sueño, que antes que nada era el sueño de su papá y no tanto el suyo.
Sí, la primera, la admiración es mutua. Somos súper fans de Sahú y de todo lo que hacen ustedes como marca y como empresa. Pues mira, eso es una historia, aparte que yo hablo más larguito de la cuenta, entonces me cortas historias.
Pero, pero antes de contar la historia, me parece importante decirle a la gente rápidamente qué es Pergamino y ahí sí contar la historia.
Sí, porque todas
las
cosas.
De pronto alguien no sabe.
Yo me embalé.
Nosotros somos una empresa integrada desde las fincas hasta tiendas especializadas, pasando por la exportación de café verde de alta calidad y somos tostadores. Pues mucha gente nos conoce por nuestra marca de café tostado y por nuestra marca de tiendas especializadas aquí en Medellín.
Perfecto.
Excelente.
Ahora sí. Adelante. Listo. Con la historia.
Entonces, mira, todo esto empezó, inclusive mi papá tuvo un trabajo de tiempo completo en la ciudad toda la vida. Él era el gerente de una empresa pues, industrial acá en Medellín, y él en los años 70 encontró un cafetal abandonado en una tierrita que él había comprado con una plata de una tía solterona que lo quería mucho. Él tiene toda una cantidad de... Claro, y no es mito, pues esta vaina es
corroborada. Empezó bien, de coincidencia.
Entonces él compra una tierrita en una tierra cerquita a Fredonia, pensando más en su retiro eventual, etcétera, y encontró un cafetal abandonado y empezó como a gomosearse el cafetal ahí los fines de semana, cuidarlos con el mayordomo. Y eso empezó a coger ya como más fuerza. En esa época el café seguía siendo muy rentable. El café ha pasado por unas épocas, digamos, de rentabilidad y de crisis muy grandes, pues, porque tiene mucha volatilidad. En los años 70 todavía el café da buena platica. Y él, como nada lo hace a medias, él es intensito, empezó a invertir, digamos, las utilidades de esa finca en más terreno, a crecer la finca. Eventualmente se asoció con los amigos de él de toda la vida y montaron unas fincas más grandes en Santa Bárbara, Antioquia, y eventualmente llegamos a ser productores, digamos, bastante grandes de café. Durante los unos 30 años de nuestros 40 años de historia, fuimos solamente, digamos, unas fincas productoras de café. Vendíamos el café como cualquier productor lo vende en la plaza pública, al precio, o sea, los que veían televisión, porque ya nadie ve televisión, ¿se acuerdan de que el precio del café subió, bajó,
sí, bajó, tal cual?
Exacto, todo el mundo se fijaba en esa mierda. El café sube y bajaba todos los días y vos lo vendías al precio que dijera el mercado.
¿Y uno no podía guardar café o no?
Sí, uno podía
guardar café. Algo podía jugar.
Pero de todas, hay que pagar las cuentas y pues tampoco, claro, se puede guardar café más de un par de meses, pues. Y vos tampoco, y el que guarda...
Y tampoco, ¿sí?, sabía.
Y el que guarda lo termina vendiendo cuando el café, porque es que eso es una psicología muy berraca. Nadie vende cuando el café sube. Todo el mundo vende.
Diciendo, hay que esperar porque va a subir más, va a subir más.
Todo el mundo empieza a vender.
Entonces, o sea, su papá sembraba café y aparte jugaba la bolsa más o menos.
Sí, y aparte, y ese tema de la bolsa, ahorita le cuento más historias, pero sí. nosotros, digamos, lo vendíamos de forma anónima, como lo venden todos los productores. O sea, okay. Colombia tiene 500 mil productores de café en todo el país, y todos los productores, o sea, el 99.9% lo venden de forma anónima. Eso quiere decir que lo venden en la plaza pública, eso se mezcla, el bueno se junta con el malo y todo se vende como café de Colombia y como excelso de Colombia. Es la denominación, digamos, de commodity de Colombia, como el petróleo WTI, ¿cierto? Sí. Y esa anonimidad lo que genera es una desconexión gigante entre el que lo produce y el que lo consume. Claro. Si todo el café es el mismo, si todo el café colombiano es el mismo, ¿cómo compiten los productores? Produciendo más. ¿Y qué pasa cuando producen más?
El, se precio, pierde la calidad,
el precio bajo.
Y la calidad también se pierde.
Entonces, lo que tratamos de hacer en el mundo café especial es lo opuesto, que fue lo que empezamos a hacer hace 12 años cuando dijimos inicialmente, yo terminé la carrera, trabajé un año en una campaña.
Pero usted no se soñaba en el mundo del café. O sea, usted creció viendo a su papá ir a la finca, a la vaina.
Digamos que es que también a mí me tocó. Yo nací a final de los 80s, en el medio del mierdero, sí. A final de los 80s y los 90s. Nosotros inclusive vivimos en Bogotá un par de años por temas de seguridad. Y en las fincas no era como que uno diga, pucha, podíamos ir los fines de semana.
Claro, qué tranquilidad.
¿Sí me entiendes? Y nosotros inclusive desde el 97 como hasta el 2003, 2004, no pudimos ir a las fincas casi que ni una sola vez porque el tema de la guerrilla y los paramilitares estaba súper difícil. Pues en esa región.
Claro, y ahí el negocio seguía existiendo.
Sí, sobreviviendo. Sí, sobreviviendo, digamos, produciendo mucho menos, con fincas de pronto menos cuidadas. Y después del 2003-2004, cuando pudimos volver, ahí fue que empezamos como a reconstruir mucho de la operación de las fincas, etcétera. Yo estaba ya estudiando, yo estudié por fuera, yo volví en el 2009 y viví un año en Bogotá antes de volver. Pero la conversación con mi papá...
¿Y qué estudió, Pedro?
Ciencias políticas y economía. Nada más lejano, pues, al mundo del café. Aunque hoy en día creo que la carrera me ayuda para muchas cosas. O sea, a la larga las ciencias políticas... Bueno, ahorita hablamos bien de eso. Pero
usted ahorita dijo que había trabajado un momento en algo político, en una campaña sí, política, lo que sea.
Yo trabajé un año en la campaña de en la Ola Verde de Mocus y, claro. y Fajardo. Yo trabajé con...
¿En Bogotá?
En Bogotá, porque era Fajardo fue el alcalde de Medellín, se lanzó a la presidencia. Yo conocí a David Escobar, que hoy en día es el gerente de Confama. Lo conocí haciendo, él estaba haciendo la maestría en Boston, yo estaba haciendo el pregrado, y allá nos conocimos y me invitó a trabajar con él en la campaña. Me pareció una forma muy bacana de reconectarme con el país, pues de haber claro. vivido 6 años por fuera. Y la verdad fue una experiencia súper bacana, pues súper bacana. Claro. Ahí tengo también mucho cuento, pues para otro podcast. Entonces, cuando volví a Medellín, de todas las, aunque nosotros tiramos esa desconexión física con las fincas, o sea, desde que yo tengo uso de razón, mi papá habla 80% de su tiempo alrededor del tema del café. O sea, mi papá es un apasionado profundo de todo, incluyendo, por ejemplo, mi papá te dice cuánto produjo Vietnam en el 89 y por qué produjo un poquito más, un poquito menos, porque hubo un tema de clima. O sea, él es un conocedor del mercado, claro. y apasionado por el tema pues desde hace mucho tiempo. Entonces el café siempre ha sido parte como de la conversación familiar, pero por temas de violencia nunca lo habíamos visto como un tema de invertirle yo mi vida profesional, claro. pues al mundo del café.
Era más como era una inversión, ahí están las fincas, funcionan, algo dejan, exacto. pero pues no vamos exacto. a dedicar la vida a la familia. Al café
no le tocó de primera mano.
Exacto, y con la volatilidad del precio, una conversación que empezamos a tener ya con mi papá era decir, bueno, como hace 12 años, hoy en día, digamos que la palabra café especial se conoce más, aunque sigue siendo un tema de nicho, la gente no le suena raro eso. Hace 12 años no existía, o sea, no se hablaba mucho de eso, inclusive en el extranjero. Nosotros, pues, eso es una fenómeno que apenas estaba empezando. Y nosotros dijimos, hagamos un piloto, empecemos a ver si logramos exportar directamente el café de nuestras fincas. Y yo le dije, listo, hagámosle 6 meses a este piloto a ver. Me acuerdo que me tocaba, yo trabajaba desde la casa cuando no era pues, normal trabajar desde la casa. Hoy en día
claro,
no trabajé desde la
casa. Hace 2 años.
Entonces uno se despertaba a las 6 de la mañana, se vestía, organizaba, porque me decía, yo me tengo que organizar para sentirme que estoy trabajando, pues, ¿me entiendes? Claro. En pijama a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, ahí arrancamos y a los 6 meses ya habíamos tenido como unos pinitos en buscar clientes, en empezar a exportar un poquito del café que estábamos produciendo. Y dijimos, listo, esto tiene viabilidad y nos le metimos de lleno y montamos nuestra propia trilladora, que es el proceso industrial que se le da al café antes de exportar, que es muy importante para cafés especiales. Montamos la trilladora y empezamos ya a desarrollar cadenas de comercialización por todo el mundo y hoy trabajamos Estados Unidos, el mercado más grande de todo, pero pues en cafés especiales sí que es el más grande. Pero trabajamos en Asia, trabajamos en Australia, trabajamos en Sudáfrica, en el Medio Oriente, inclusive en Latinoamérica estamos empezando a trabajar un poquito. Y empezamos con el café de nuestras fincas. O sea, solamente
y las fincas, espere, para yo entender un segundo, ¿qué es el café especial? O sea, porque ustedes vendían café en la plaza y de repente usted un día dijo, no, entonces, vendámoslo como café especial. O sea, ustedes ya tenían un café especial, pero no le estaban dando ese valor.
Pero no sé si tiene algo que ver con eso, pero usted explicó que cuando lo vendían en la plaza, ahí se perdía la diferencia entre un buen café y un mal café.
Pero la cosa es que nosotros no teníamos ni idea que en verdad era un café. O sea, todos los caficultores del mundo creen que el mejor café es el café que produce su finca. Porque pues la mamá dice, porque pues no. Aparte que produce...
Como la bandeja, como los frijoles. Que todo el mundo dice que es los mejores frijoles de la casa.
Y la verdad es que producir café malo o bueno es muy difícil. O sea, usted va y prueba un café regular y de todas las el trabajo que hubo detrás del café regular es el berraco. Entonces,
el mismo que para ser el bueno, ¿no?
Sí, digamos que en los cafés especiales ya hay unas cosas que van diferenciando, pero en general es muy difícil y vos de partida crees que tu café es muy bueno. Cuando empezamos a tocar las puertas, digamos, afuera, uno, como les decía yo ahorita, o sea, uno, los negocios de café especial se hacen con muestras. Vos mandas una muestra, el café que querés vender se cata según un proceso, digamos, estandarizado de catación, que eso lo tienen otras industrias como el vino, etcétera. Y dependiendo de un puntaje, se le da un precio de mercado y ahí se vende el café. Y cuando empezamos a vender el café en nuestras fincas, nos dimos cuenta que no todo el café de nosotros era tan bueno. Era bueno, pero no era considerado suficientemente especial para en verdad tener un sobreprecio significativo. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué hace un café diferente? Pues puta, la variedad, la altura, la forma en que lo procesamos en finca. Entonces venga, cambiemos la forma en que procesamos, venga, concentrémonos en separar los cafés de altura de los cafés que no tienen tanta altura, empieza a cambiar variedades, sino que es que cambiar variedades es un proceso de 4, 5, 6 años. Entonces empezamos a entender ese mundo. Empezamos también a armar un equipo de personas que, inclusive Leonardo, que trabaja con nosotros, que fue el empleado, pues la verdad, número uno de Pergamino, que es la comercializadora. Él tenía experiencia catando cafés en otra empresa de cafés especiales y él nos ayudó mucho a entender ese mundo y ya cuando mandábamos muestras empezamos a tener retroalimentación. Entonces, los cafés especiales son el... O sea, hoy en día yo me atrevo a decir que nuestra definición de cafés especiales son alta calidad sensorial, trazabilidad completa. O sea, nosotros pues el mejor café del mundo, si nosotros no sabemos exactamente dónde viene, para nosotros no es especial. Nosotros tenemos que saber de dónde viene ese café, de qué finca, de qué comunidad, de qué región. Y la tercera condición es que sea pagado con un sobreprecio el productor. Si nosotros no podemos garantizar que al productor se le paga un sobreprecio por esa especialidad y por esa diferenciación, no nos interesa el café. Si vos coges esa definición de especiales, no más del 1% del café que produce Colombia se exporta como especial. Por más que haya mucho mercadeo y mucha certificación y mucha gente diciendo que le exportan un porcentaje más alto, si vos coges esas tres condiciones, solo el 1%. Entonces, esto es encontrar agujas en un pajar, ¿cierto? Es un porcentaje muy pequeño.
A mí, yo tengo una pregunta, ¿cómo es? O sea, su papá que está acostumbrado al volumen, y yo por lo que entiendo hacer cafés especiales es un mierdero. ¿Cómo lo convenció, man?
Para ser honestos, la idea inicial de él, que era una idea muy válida, era saltemos al intermediario. O sea, aquí, aparte que el paisa siempre cree que el intermediario está ganando la plática, ¿cierto? O sea, el paisa para integrarse verticalmente está solo, pues, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos dejando una plata en un intermediario y nosotros somos suficientemente grandes para empezar a buscar
ser nosotros el intermediario.
Exacto. Inicialmente, y estaba el tema, digamos, de especiales, pero eso todavía no lo entendíamos bien. Fue cuando ya empezamos a desarrollar esas cadenas que nos dimos cuenta que sí había un mercado que estaba creciendo un montón y muy pronto dijimos, hijo de pucha, si lo hicimos para nuestras fincas, ¿por qué no hacerlo para cientos o miles de productores pequeños que hay por el país que ellos sí que les queda difícil hacer la conexión? Claro. Porque si para nosotros, o sea, hacer la llamada de hello, my name is Pedro, o sea, venir a recibirme una muestrica, claro, vamos a empezar a trabajar, ¿cierto? Imagínate para un productor en Caicedo, Antioquia, a una hora en mula de la carretera municipal, sí, claro. O sea, es muy difícil. Los productores pequeños tienen una dificultad enorme de conectarse con mercado. Entonces nosotros lo que vimos es, si lo hicimos para nuestras fincas, venga, hagámoslo para productores pequeños, ya tenemos un modelo, los clientes nos estaban pidiendo un rango más grande de sensorial, digamos, de perfiles de café. Colombia no es un solo café el que produce un rango grande de perfiles sensoriales. Entonces empezamos nuestro proyecto de productores aliados, que hoy en día es el corazón de nuestra empresa. O sea, el 90% del café que exportamos ya es de terceros, ya no es el café de nuestras fincas. Y bueno, la historia está como larga.
O sea, se volvieron el intermediario.
Sí. Pero yo tengo una duda ahí. O sea, entendí el tema del sobrecosto, la trazabilidad, y la parte sensorial no me queda clara. Como para Dumis, ¿qué significa la parte sensorial?
La parte sensorial es el puntaje que nosotros le damos al café cuando catamos. Entonces, los cafés especiales en principio tienen que dar por encima de 80 puntos. Okay. Pero la verdad es que para nosotros los especiales de verdad puntúan por encima de 84 puntos. Y vos a todo café que catás le das un puntaje y un perfil. Entonces hay familias de perfiles, hay cafés que son más de chocolates, hay cafés que son más perfiles frutales, hay perfiles más florales.
Ya.
Eso es más parecido, digamos, a cómo se cataloga, por ejemplo, el vino. El vino también se le da unos puntajes y también se le dan como unos rangos de perfiles dependiendo de la cepa, la región, etc.
Y ese perfil, entonces se le pone el perfil y se le pone el puntaje, pero ese puntaje, ¿quién lo pone?
Nosotros tenemos un equipo de catadores profesionales, sí, que tienen mucha experiencia para esos puntajes, pero nosotros lo que estamos dando es el puntaje que nosotros ya sabemos que nuestros clientes lo van a dar y van a pagar por eso. O sea, okay, si nosotros decimos este café es 89
y
el cliente no le parece ese, no lo va a pagar.
Claro.
Entonces, a la larga, lo que importa es lo que el cliente defina, pero...
Para eso le mandan una muestra.
Sí, exacto. Y aunque se suena muy subjetivo, claro, la verdad, con la experiencia ya se empieza a volver mucho más objetivo y casi nunca nos... O sea, casi siempre cuando nosotros damos un puntaje, el cliente le va a dar
un
puntaje
margen muy, chiquito,
muy,
pero
muy similar.
Y ¿cuál es el puntaje más alto que han sacado?
Eso es una cosa que hay más rabia de la industria. Pues ahí nos volvemos muy nerdos porque la mayoría de la industria cata entre 84 y 90 puntos y nadie es capaz de agarrarle las huevas y dar un 95, 96. No, una rabia. O sea, entonces yo de vez en cuando de pica, pues lo doy para los cafés que vamos a comprar nosotros para servir en las tiendas, ¿cierto? Pero es muy raro que un cliente extranjero dé más de 90 puntos, solamente en competencias, etcétera, y lo deberían dar más. Pero es un tema como de que el rango de comercialización se volvió pues un rango más chiquito. Pero,
y pues así no pagan tanto tampoco.
No, porque sí pagan
muy bien. ¿Y el precio por libra aumenta drásticamente entre cada punto?
Drásticamente.
O sea, 84, 85 y un 89 es carísimo, ¿o qué?
Sí, exacto. Los cafés, inclusive porque es que encontrar cafés de 87 puntos hacia arriba, estamos hablando del 1% del 1%.
Uy,
es más, una cuñita, vamos a sacar un producto nuevo que ama el 1% del 1%, porque son los cafés que catamos por encima de 87 que no exportamos, son lotes muy chiquitos. Entonces, casi siempre nos enredamos para sacarlos en tiendas porque todas, aunque nosotros seguimos siendo chiquitos, pues uno necesita un volumen suficiente para un paque, para no sé cuánto. Entonces, desarrollamos un mecanismo para sacar lotes muy chiquiticos y se van a llamar el 1%, 1%, que es...
Así, o sea, listo para la casa, ¿ok?
Sí, para la casa.
Claro, porque el 1% son especiales y el 1% son arriba del 87.
De los especiales, tiene los especiales arriba del 87.
O sea, son kilos. O sea, claro. son sí, 50 kilitos acá, 80 kilitos acá.
O sea, de subasta, pero son cafés.
Sí,
el productor logra sostener esos puntajes. ¿O es como en cada lote que llovió más, que llovió menos?
Digamos que hay unas cosas básicas que si el productor le pega, casi siempre todos sus cafés van a estar por encima de cierto puntaje. Pero hay ciertas delicadezas que dependen de la cosecha, del clima, de la variedad, de si fertilizó bien. O sea, hay una cantidad de cosas que sí afectan ese último detalle. Y no hay una regla básica que vos simplemente, una receta que vos
sigas
y que te dé eso. No, eso es parte de la magia, pues. Pero en las cosas democráticas bacanas del café es que normalmente los productores pequeños tienen más, digamos, tienen más
control
a su favor para producir cafés especiales, porque lo están produciendo a menor escala, lo están recogiendo ellos con su familia, te recogen mejor la cereza muy madura del grano, lo procesan en lotes más chiquitos. Entonces el productor pequeño tiene unos beneficios que no tenemos un productor grande a la hora de producir.
Usted ya tiene una finca que usted diga, esta es... Fija que
tenemos varias.
¿Son 1.500 fincas o 1.500 familias? O 1.500.
No, es 1.500 caficultores y caficultoras. Pues, caficultoras. Y normalmente son. Sino que es que cuando vos ves, muchas veces son productores que a veces comparten la finca familiar.
Okay.
Entonces vos llegas y decís, una sola finca y son tres productores porque heredaron la finca, la dividieron en parcelas, pero siguen con un beneficio, siguiendo la misma finca.
Okay.
Entonces se vuelve enredadito fácil, pues, pero nosotros trabajamos con 1.500. Caficultora a los que les compramos nosotros directamente café. Y cuando hablas ahorita de volvernos intermediarios, ahí se nos sale, digamos, nos alejamos de lo paisa, de que el paisa compra barato para vender caro. Nuestra meta es comprar caro para vender caro.
Okay,
entonces, claro. O sea, nosotros queremos pagarle lo que más podamos al productor para poder vender ese café a un alto precio porque la calidad lo amerita y para que el productor tenga, y no es un, o sea, hay un tema ético que pues todos nos miramos al espejo por la mañana y decimos, ahí para, estamos haciendo las cosas bien o mal. Pero más allá de eso, es un tema de... Nosotros estamos quedando sin caficultores. O sea, Colombia tiene 500.000 familias, pero la edad promedio del caficultor son 58 años. O sea, 58 años. Nos llenamos de viejitos caficultores y los jóvenes que quieren venirse a las ciudades, trabajar en industria, en servicio, en ser baristas. Nosotros tenemos muchos baristas que son hijos de productores.
Ese dato está una locura.
No, sí. Y la gente no dimensiona. O sea, nosotros en 20 años puede que estemos... O sea, que nuestra cultura cafetera sea completamente diferente, que seamos un tema mucho más pequeño... o de nicho o muy masivo, digamos, en otras partes del país que se puede mecanizar, porque producir café en Colombia es muy costoso. Nosotros nunca vamos a poder ser competitivos con otros países en el costo de producir café.
Tenemos que vender cosas especiales.
Exacto, exacto. Y para poder hacerlo hay que pagarle bien a los productores, porque si el productor no tiene billete en el bolsillo y no está recibiendo un precio diferenciado, pues primero no va a ser leal a entregarnos el café a nosotros, ¿cierto?
Claro.
Y segundo, pues sus hijos no van a decir, ¡ay, qué nota de negocio! O sea, y todos los caficultores, y por más que nosotros paguemos el café muy caro, o sea, los caficultores, ¿qué están pudiendo hacer? Tener la vida que todos queremos, ¿me entiendes? Tener una finca, tener ingresos, claro, tener utilidad, fue pucha comprar la motico, pagar la educación a los pelados, cambiar la casa y cambiar los... O sea, son cosas que son...
Pero,
o sea,
Pedro, en ese caso... ¿Qué país es más competitivo, Brasil o Brasil?
Hay una realidad, y es que el café, por su estructura de commodity, como les decía ahorita, cuando el café es anónimo, compite en volumen, ¿cierto? Claro. Y la gente, cuando compite en volumen, mientras más produzca usted, pues menor va a ser el precio. Entonces, ¿quiénes son capaces de ser competitivos? Los que produzcan mucho más barato. Lo produce Brasil, que es muy mecanizado. Sí. Las fincas de Brasil son mucho más mecanizadas, son mucho, claro, más grandes, es ondulado. Acá pues mecanizado. O sea, Colombia, sí, es plano, pero es plano así, pues, ¿cierto? Entonces, muy difícil mecanizar. O países mucho más pobres que Colombia.
Ya.
Entonces, por ejemplo, Nicaragua, Honduras es un país que está produciendo mucho, mucho más café que producía antes, a partir, o sea, me le da uno... O sea, mucha tristeza decirlo, a partir de la pobreza.
Pero el más grande del mundo, Brasil.
Brasil, sí.
Y Brasil recoge en máquina también mucho.
Mucho. O sea, uno llega
cuando
a Brasil,
usted logra meter una máquina,
usted llega a Brasil, nosotros compramos unas maquinarias de trilla en Brasil y fuimos y conocimos por primera vez y no volvimos, pues, pero usted va a una finca allá y le dicen, vea, ese tractor reemplaza 500 trabajadores. Entonces los tipos se mecanizaron porque la mano de obra en Brasil es mucho más costosa inclusive que la colombiana.
Venga, yo quedé con una duda, ¿qué es una trilladora? Cuando usted dice que montó una, sí, trilladora, ¿qué hace esa parte?
La trilladora es que nosotros, inclusive, y bacano porque ahí nos da para contar por qué se llama pergamino, cuando vos sacas el café de las fincas, normalmente los productores dicen, es café pergamino, no porque no lo van a vender a nosotros, sino porque es la cáscara que protege la almendra. Entonces los productores en la finca procesan el café, o sea, lo quitan de las, lo separan del árbol, lo despulpan.
Eso lo despulpa y lo ponen a secador.
Lo fermentan primero para quitar el mucílago, que hay un tema de calidad súper importante, pero pues es un tecnicismo. Después se secan y vos tenés café pergamino seco para vender en el pueblo.
Claro.
Ese pergamino, antes de exportarlo o antes de tostarlo, hay que quitarlo. Entonces la trilladora lo que hace es que quita la cáscara que protege la almendra, y por eso nos llamamos pergamino, porque en principio pues nuestra meta es proteger esa calidad al máximo, y aparte que suena bacano, pues nos pareció bonito. Aparte que nosotros teníamos una marca antes de pergamino, que habían tres personas en esa reunión, y ya hay una promesa de nunca decir cuál es la marca que iba a ser antes, ¿sí?, de pergamino, porque es un desastre, pues, horroroso.
Y mucílago. Sí. Era mucílago.
Había sido mala también.
Mucílago.
Entonces, y la trilladora lo que hace es que te quita la cáscara y te selecciona el café. Entonces, ¿qué quiere decir seleccionar el café? Nosotros seleccionamos por densidad, tamaño y color. Todo lo que se separa son los granos defectuosos, son los granos mordidos, cortados, vinagre, rosa, o sea, todo lo que no sea verde, perfecto, sin problemas de insectos ni nada, se separa. Y ahí es donde termina esa pasilla.
En lo que nos tomamos nosotros que compramos en el mercado.
Exacto.
Es el cuento que le cuenta a uno.
Y es verdad, o sea, es más.
O sea, ese mito colombiano es que el peor café.
La mayoría de los cafés económicos que se encuentran en el país y todos los instantáneos, excepto para algunos instantáneos de alta calidad que son muy poquitos, todos se basan de pasilla y cosas peores que pasilla. Porque la pasilla
es peor que la pasilla.
Pasilla brasilera. Entonces, importan pasilla brasilera. La gran mayoría del café colombiano es café importado de Brasil, pero no el café, digamos, decente de Brasil.
Sí, las sobras de Brasil.
Son las sobras de Brasil y las mejoran con las sobras colombianas. Ese es el gran secreto de la industria, digamos, masiva.
Lo siento
café
mucho por ese café que se están tomando ahorita. Claro. Ojalá sea un pergamino.
Y el café. O alguna otra marca chévere, porque ya cada vez somos más marcas chéveres.
Y ese café bueno, pues exporta porque lo pagan mejor que acá en Colombia. Ya.
Sí, porque tradicionalmente se paga mucho mejor afuera y porque ya no acostumbraba que el café aquí tiene que rebarato y tiene que rendir. Entonces se tuesta altísimo para que pinte, para que rinda. Entonces ya uno llega a una empresa hasta.
Mejor dicho.
Sí, bravo. Pero no, vamos cambiando.
Pero Pedro, venga, yo tengo una duda. Para mí, pergamino eran estos cafés espectaculares que existían por Medellín. Van a tener 8, pero ¿todos son en Medellín?
Sí, todo en Medellín.
¿Todos son en Medellín?
Sí, sí, sí.
Por el momento.
¿En qué momento? O sea, ustedes tienen como esta exportadora de café. ¿En qué momento como que toman la decisión como vamos a volvernos a integrar verticalmente, vamos a poner nosotros la tienda de café.
Le estaban vendiendo a un gringo que tenía unas tiendas increíbles y el papá dijo, ¿y ese man por qué tiene tiendas y nosotros no?
¿Fue así? No.
Entonces, siempre hay que le pregunte a la familia, porque si yo le pregunto a mi papá, él va a decir, no, mira, es que teníamos un localcito que los teníamos arrendado, que tenía una propiedad que él compró de mucho tiempo, y él dijo, vea, monten un cafecito a ver qué pasa, ¿cierto? Sí. Yo no sé si él dijo eso o no, probablemente sí lo dijo, pero nosotros en el trabajo que estábamos haciendo con tostadores afuera, nosotros llegamos a visitar estos, o sea, por ejemplo, una ciudad que a nosotros nos volvió locos fue Portland. No sé si han ido a Portland. No. Portland es una ciudad súper bacana, con un tema gastronómico impresionante. Y la primera vez que nosotros fuimos a Portland a visitar clientes, nos dimos cuenta que habían una cantidad de tostadores artesanales y de tiendas especializadas y los Starbucks vacíos. Y nosotros decíamos, pero hijo de puta, era como un montañero, uno dice, marica, claro, los Starbucks siempre Starbucks están llenos. Sí, exacto. Entonces, nosotros veíamos estas tiendas especializadas full, con fila, Starbucks medio vacío. Y cuando empezamos a trabajar con ellos, nos dimos cuenta de que ellos tenían unas cosas diametralmente diferentes a la experiencia de Starbucks. O sea, desde los baristas que atendían, las máquinas que utilizaban, la frescura de los cafés que servían, la trazabilidad que daban de esos cafés. En verdad era una experiencia súper diferente. Y nosotros dijimos, pues, pucha, estamos empezando a exportar los mejores cafés que producimos en el momento de nuestras fincas. Claro. Y estamos empezando con el proyecto de productores aliados. Y no vamos a hacer eso en Colombia y no vamos a llevar a nuestra comunidad alrededor de nosotros a tomar esos cafés extraordinarios que se están perdiendo. Entonces, inicialmente dijimos, vea, pues vamos a ver qué pasa, pues. Y la verdad es que eso es un mierdero. O sea, bro, nadie se imagina lo que es el enredo. O sea, no hay nada de ser productor que te haga un buen exportador, pero pues uno va aprendiendo ahí las cosas. Y no hay nada de ser un buen exportador que te vuelva un buen...
Retailer de café.
Siquiera un buen tostador, y nada que sea un buen tostador, porque es un tema industrial. Claro. A volverte un tema de manejar lo que es un enredo de una tienda con... Esto es una fábrica... Just in time con el cliente. Sí, o sea, vos tienes que estar fabricando, manejar, que vas atendiendo a los clientes. O sea, eso es
y además tema. Le mete pastelería y le mete un montón de cosas que toca acompañar, porque si no la experiencia se vuelve.
Y marca.
¿Sí me entiendes? No, y eso sin contar la marca, man.
Exacto, la marca. Exacto. No todo, cuando somos, digamos, B2B, la marca pues es nuestra reputación, sí, los cafés, claro, que servimos. Claro. Sí,
pero ustedes no tenían marca cuando eran exportadores.
No, inclusive la empresa de nosotros se llama Café de Santa Bárbara, porque es la exportadora que montamos, okay, para exportar los cafés de las fincas. Ya, digamos, toda la. Porque antes había una sociedad que eran las fincas, después la exportadora, ya todo está unificado, pero la marca llegó después cuando decidimos montar las tiendas.
¿Hace cuántos años es el primer pergamino?
11.
11 años. Sí. Otra pregunta, ¿Portland lo que queda al lado de Seattle?
Sí, abajito de Seattle.
Que Seattle es donde nace,
sí,
y Starbucks.
Y Seattle,
o sea, sí, deberían, sí, ser los Starbucks más llenos del mundo.
Y Starbucks, sí, ¿no?
El primer Starbucks. Inclusive sí. Seattle también tiene muchos tostadores artesanales, pues. Pero Portland tiene una cultura gastronómica, perdón, y artesanal muy bacana y muchas cosas. Cuando uno lo visita, uno se da cuenta por qué, digamos, es una de las mecas de café y de gastronomía. Pues, o sea, la comida en Portland es... O sea, si algún día tienen chance, así sea solo para comer, ir a Portland.
¿Qué tipo de comida?
No tenía Portland, no, todo, en el radar.
De todo.
No, pero no, que no, unas buenas costillas barbecue.
Las mejores costillas barbecue. La
con un expreso dulce.
Del sudeste asiático, la mejor comida.
Yo fui una vez.
Es muy bacana. La comida es muy rica. Es muy chévere. Entonces, así, digamos, trabajando con esas empresas, fue que dijimos, venga, aprendamos de ellas. Y también una de las ideas que... hoy en día nos ayuda mucho, era, nosotros le estamos vendiendo a estos manes café verde, estos manes a la larga somos unos exportadores y dueños de finca que a esos manes dicen, estos manes no saben nada de mi mundo, si nosotros, claro, conocemos del mundo de ellos, inicialmente dijimos, si nosotros conocemos del mundo de ellos y conocemos de los estándares de ellos, nos va a permitir también venderles más fácil,
claro,
y cuando ellos venían a visitarnos, porque el negocio del café verde es un negocio muy de relaciones, o sea, ellos vienen, los clientes de nosotros vienen a visitarnos mucho, nosotros vamos a visitarlos a ellos, y cuando vienen y ven nuestras tiendas y ven que operamos al mismo nivel de ellos, ya la conversación cambia, ya, claro, no es un productor en Colombia que no, claro, tiene ni idea sino producir café y venga yo le enseño a tostar, sino que ya estamos hablando como pares, y muchas veces inclusive ya nos, o sea, muchas de las conversaciones cuando clientes vienen ya es de operación, de capaitán, de barismo, de cómo tenemos el centro de distribución, o sea, como cosas que ayudan a manejar una relación diferente, pues.
Pero entonces, venga, vamos con el primer pergamino.
Sí.
¿Cómo se hizo realidad esa vaina? Sí. Ustedes ya tenían entonces la entonces, marca.
Sí, nosotros primero nos demoramos un montón pa abrir porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Y es más, cuando inicialmente contratamos, porque nosotros no sabíamos de preparación, okay, y en esa época, hoy en día es difícil encontrar. Si vos decís, yo quiero contratar a un barista, es difícil encontrarlo. Hace 12 años, o sea, era imposible.
Claro.
Entonces, yo le mando mucho gallo a la... la directora de operaciones de nosotros se llama Paula y hoy en día maneja 150 personas en las tiendas, pero fue nuestra primera barista y yo la recibí en la entrevista de brackets de 19 años. O sea, me tocó pedir la cédula para saber que si la podíamos contratar porque se veía como si tuviera pues 14 años la pelada.
Pero qué berraca, ¿no?
Y hoy en día es la directora de operaciones de tiendas de nosotros. Entonces nosotros empezamos, digamos, aprendiendo desde ese mundo de preparación. Aprendimos a tostar también con, de la mano pues, de nuestro equipo de calidades y de nuestros clientes afuera. Y la tienda inicialmente la montamos en Vía Primavera, que fue nuestra primera tienda, claro, en un localcito que hoy en día es una cuarta parte de lo que es el local, porque ya después cogimos toda la casa. Pues, y mi esposa, que es arquitecta y trabaja mucho en construcción, nos ayudó pues, como a diseñar. Pues, estaba terminando de graduarse de la universidad. Yo creo que fue pues, el primer proyecto que diseñó. Lo acabamos de reformar después de 10 años, porque ya todo se nos quedó, pues, la electricidad, todo se nos quedó pues, chiquito. Pero bueno, nos demoramos 6 meses más de lo que planeamos. Esos baristas estuvieron contratados en la trilladora haciendo los capuchinos, claro, pues, o sea, 6 meses. Ya. pero aprendieron un montón de café, porque aprendieron decatación, aprendieron una cantidad de cosas, y eso marcó mucho la diferencia en la experiencia de cliente cuando empezamos a operar. Pero cuando arrancamos la primera tienda, yo me acuerdo, o sea, me acuerdo perfecto de las 6 o 7 horas que operamos, porque eso fue un desastre. O sea, decidimos la maravillosa idea de abrir en un bazar de Vía Primavera.
Pero además se metieron en la pepa.
Sino que en esa época no era la pepa. En esa época, digamos, habían unas tienditas de ropa que habían hecho ya como una.
¿Qué año nombre, fue eso? ¿2010?
2012. Entonces, en esa época habían unas marcas de ropa bacanas en la cuadra. Era como la cuadra, pero más como de ropa artesanal y local.
Como hipster.
Sí, como medio hipster antes de que hipster existiera. Sí. Pero no había mucho comercio y no había el turismo que hay hoy en día.
Claro, si hoy en día es el pergamino, no, hoy en día
es una locura. Entonces, nosotros abrimos un bazar cuando la gente pues lleva las marcas, sacaban las cuitas afuera y todo. Y eso no es que hoy en día un boleo es 10 veces lo que fue el boleo que nos tocó, claro, ese día que abrimos, claro, en un sábado. Es más, no teníamos panadería, me tocó ir a Carulla a comprar unos croissants. Pues, así es, ya
está. Maestro.
Y teníamos contratado 2 baristas y un man que hacía sándwiches, que terminó siendo baristas y hoy en día todavía sigue siendo el man que hace sándwiches.
Y ponía los croissants ahí como si fueran hechos por ustedes,
claro,
obviamente.
Claro, claro. Recién horneados.
Con la sí, arquitectura, sí, sí, divina, claro, vidriecito, claro, claro. Qué putería.
La verdad, por lo menos quedó bonita. Eso sí le tengo que dar mérito a mi esposo. Y pucha, tienda quedó súper bacana.
¿Siempre han sido así lindas?
Nosotros ahorita si quieres hablamos más de eso, pero nosotros al diseño de tiendas le pensamos demasiado.
Le han dado varias vueltas.
Sí, y no queremos una sola línea, o sea, nosotros queremos que cada tienda se integre muy bien a la comunidad en la que está alrededor. Entonces cada tienda va a tener un estilo diferente, va a tener inclusive un layout diferente, si quieres ahorita hablamos de eso. Pero cuando abrimos, empezó el boleo, nos dimos cuenta que las 3 personas, que por más entrenadas que están, nunca habían manejado un boleo, nunca manejaban una caja. Eso fue un desastre. O sea, mi esposa era doblando servilletas, creo que mi mamá estaba por ahí recogiendo platos, Leonardo, el de calidades, estaba haciendo shots de espresso porque nos quedamos corticos. Vendimos como 800 mil pesos el primer día. Al domingo no abrimos porque estábamos mamados, y nos demoramos un rato para pa abrir los domingos, pero el lunes yo llegué a la oficina y dije, eso no funcionó. Es muy bacana la idea, muy chévere, pero, o sea, colapsamos. En un bazar vendimos 800 mil pesos, o sea, no vamos a poder ni pagar los servicios.
Dos días después
ya estaba muy difícil. Y aparte el lunes abrimos y vendimos pues 150 mil porque ya no había bazar.
Claro.
Y en los 150 mil había un primo, un tío y un conocido por ahí que fue a lolear. Entonces, nosotros a la larga, al principio fue súper lento y fue a poquitos. Pues nosotros, como te digo, los primeros meses contábamos a los clientes, yo descartaba a los que yo conocía porque esos madres me están.
Claro, esos no cuentan, con esos no puedo hacer números. Claro.
Y de todas las estábamos vendiendo productos que pues, a la larga el café todo el mundo lo conoce, pero digamos, muchas de las bebidas que nosotros servíamos, de la forma que hacíamos las cosas, era diferente y nos tocó, digamos, empezar a crear esa clientela de cero y ya vamos hoy 11 años full.
¿Cuánto se demoraron en abrir el segundo?
Esa es también buena historia. Entonces el segundo fue el del aeropuerto, casi que no decidimos.
¿El del aeropuerto?
El del aeropuerto, sí.
No, pero ese no puede ser el segundo.
Sí, sí, sí.
O sea, hace tan poquito.
No. El aeropuerto.
¿O lo remodelaron el aeropuerto?
Sino que es que el del aeropuerto inicialmente, el primero fue el de la terminal internacional.
Ah.
Y eso fue en un viaje.
Claro, es que yo nunca había viajado internacional desde Medellín.
Sí, en un viaje de trabajo y ya no queda donde queda originalmente. Porque donde queda originalmente, yo estaba saliendo de viaje de trabajo y yo vi unas escaleras eléctricas. Sí. Y yo dije, estos manes no están, pues, no tienen nada.
Claro, están botando plata.
O sea, botando plata. Y yo me sabía el teléfono de uno de los comerciales de allá, que era amigo mío del colegio. Y le dije, hermano, o sea, alquíleme eso. Usted está, alquíleme lo barato porque usted no está dejándole nada. Pero déjeme el chance y vamos. Y arrancamos. Y hoy en día la tienda internacional de nosotros es la... Es la tercera tienda por ventas de nosotros.
¿La de bajo las escaleras, no?
No, ya nos movieron porque hicieron el duty free ahí y nos movieron para otro lado.
Les creo
sí,
el área.
Claro, no, ya le están duty free. Aquí estamos
ya la metieron en las proyecciones.
Pero ese fue el segundo y nos demoramos como tres años para abrir.
Pero después de abrir el primero.
Nosotros, a ver, yo por lo menos lo que me pasa, me encanta el café, pero creo que me pasa igual que la mayoría de los colombianos que pues uno es muy ignorante en temas de café, ¿cierto? El café para uno representa algunas cosas, pero el tecnicismo del café, si es bueno, si es especial, la categoría, sí. O sea, uno no, el perfil, uno no sabe nada de eso. Lo que me pasó a mí como cliente de Pergamino es que lo conocí porque una vez vine a Medellín y no tenía dónde trabajar y llegué a un Pergamino y me pareció espectacular.
De acuerdo.
No espectacular porque fue pucha, probé el café, dije, wow, sino que como cualquier otro sitio, está rico el café, porque no sé de eso, pero lo que más me llamó la atención era la marca y me encantó que cada detalle era importante, desde el branding en el checkout, desde todo el merch que tienen con las gorras, con todas las cositas, las postales. Como que había una experiencia de marca que yo dije, wow, esto no existe. Y me pareció increíble y la sensación era de querer volver, de estar cómodo. Entonces yo quiero entender desde mi lado, que soy un ignorante del café, cómo desarrollaron esa marca, más allá de la arquitectura, cómo se desarrolla esa marca y cómo empieza eso a coger tanta fuerza.
Sí, escucha, yo sé que hablo largo, entonces voy a tratar de resumirlo lo más posible, pero la realidad es que una tienda de café tiene que servirle de muchas formas a muchas personas diferentes, porque nosotros no, o sea, por la cantidad de tickets que tenemos que hacer, claro, en el día a día, para poder pagar el arriendo, para poder pagar la cantidad de equipo que tenemos, etcétera, tenemos que dar muchos tickets, entonces tenemos que poder ofrecerle, digamos, servicios, momentos y productos diferentes a un rango alto. Entonces nosotros tenemos desde los clientes más nerdos de café, que son más especializados, que quieren la variedad específica en la forma de preparación específica, etcétera, hasta el man que está buscando dónde trabajar y quiere un ambiente bacano y un buen servicio y una cosa. Y la marca tiene que reflejar, digamos, esa variedad, porque si vos te volvés una marca ultra especializada, pues vas a darle a solamente un público, y si te volvés una marca muy masiva, pues no vas a poder ser en verdad la marca de nicho de alta calidad que querés ser.
Claro.
Y para nosotros también, yo creo que tuvo algo que ver, digamos, el tipo de clientes a los que nosotros atendíamos afuera, que se soñaban mucho el diseño y les gustaba mucho ser diferente a las marcas grandes, pero es un tema de que nosotros desde el principio dijimos, o sea, nosotros no queremos ser una marca estandarizada con un color y con un logo y vamos para adelante. O sea, nosotros queremos en verdad ser una marca, tenemos demasiado contenido para comunicar porque tenemos mundos de café, mundos de producción, mundos de industriales, de tiendas, etcétera. Venga, aprovechamos eso y venga, comuniquémoslo de muchas formas bacanas. Y nos gusta mucho el diseño gráfico, nos gusta mucho como tener esa variedad, como que no nos vean como una marca cartonada, y desde el primer día le hemos gastado un montón de esfuerzo a eso. Inclusive hoy en día nosotros tenemos pues un equipo de diseño interno, trabajamos mucho, colaboraciones con diseñadores gráficos de Medellín, que hay una cantidad de talento pues absurdo, pero le metemos mucho. Digamos, por ejemplo, nosotros hacemos una campaña de merch, queremos hacer dos al año, pues sacamos una campaña nueva de merch al año completamente, donde cambiamos todo lo que hacemos nosotros de merch.
¿Cuántos rebrandings ha tenido la marca?
No, es que ni siquiera lo llamamos rebranding. ¿Me entiendes?
Pero, porque es una marca muy flexible.
No tanto en cuanto al merch, sino como...
Para decirte, no tenemos manual de marca. Siempre que hagamos una colaboración, no sé, manual de marca. Marica,
no tiene manual de marca.
Increíble. Bueno, es increíble.
Eso sí está muy impresionante loco.
Y se nos va la mano, porque hay ciertas cosas que tenemos que mantener, o sea, cierta estandarización para ciertas cosas. O sea, nosotros tenemos de todas las, el logo básico, que es Pergamino con el arabesco abajo.
¿Pero ese ha sido desde hace 10 años?
Sí.
¿Ese mismo no se ha modificado?
Ese mismo y el árbol. Esos tres componentes han sido los
cuales. Eso está increíble.
Pero es que como cambiamos tanto
el jefe de diseño,
el contexto, no hay que cambiar la base. O sea, si me entiendes, la base no hay que cambiarla. Es más, no la podemos cambiar porque es lo único que no cambiamos. Entonces,
claro, ahí se va todo al carajo.
Exacto.
Claro, pero tiene sentido.
Entonces, y nosotros, lo último que queremos es que la gente, así sea que crezcamos, nos vean como una marca corporativa estancada. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, sí, bacán, la gente pone las cosas de Starbucks porque es Starbucks y la gente de pronto puede admirar eso, pero puta, ¿cuándo fue la última vez que viste una camisa de Starbucks y vos digas, uy, qué chimba de camisa?
No, nunca. No, no.
Nosotros acá, hay gente que se pone las camisas y las gorras de nosotros porque de pronto está muy atado a la marca, pero la mayoría de la gente las compra porque
son bacanas. Nota
de gorra. O sea, claro, la claro. Pongo no porque es pergamino. Porque
o sea, vine a trabajar o vine exacto. A probar el café, uy, está una chimba esa camiseta.
Y por ejemplo, el merch, pues para nosotros es más o menos el 10% de las ventas de nuestras tiendas. O sea, eso es lo que sube el ticket promedio, por ejemplo.
Bastante.
Y nos ayuda a hacer marca. O sea, yo me he encontrado gente en aeropuertos. En la otro lado del mundo con una gorra de pergamino y yo decía, un man que viajó a Medellín y le gustó y compró la gorra y le pregunta y no sé qué y me cuenta la historia, entonces eso es bacano, eso crea y eso es llevar la marca a lugares donde de pronto el café no te lo permite, puede decir.
Claro.
¿Cómo es esa división del perfil de cliente que tienen ustedes? O sea, si uno coge 10 personas, uno coge uno experto.
No, me la pones de papaya porque nosotros somos, aparte, demasiado malos para hacer, digamos, como esos estudios de mercadeo de que cuál es tu cliente promedio, si es un gorila, si, o sea, me mandan esos con me enredo, ¿cierto? Pero ya estos días estamos con una agencia de publicidad que estamos haciendo un tema de cambiar la página web. Sí. Es una agencia de publicidad, tiene una reunión. Entonces el man, como el director de la cuenta, lo que sea, nos dijo, no, estamos súper felices de traer con pergamino. Entonces le cogí la caña, porque suavemente le dicen eso a todas las marcas. Claro. Le dije, ¿por qué te gusta tanto pergamino? A ver con qué salís. Y habían tres personas ahí. Estaba un man joven, como de 23, 24 años, que era el diseñador gráfico, full sollado, tatuado, re hipster, no hay qué vaina. Estaba... un man como más administrativo, como cuarentón, no sé qué vaina, y estaba una pelada que era la comercial, y cada uno me dio su respuesta. Y dije, marica, ahí están los tres clientes de pergamino. Un man joven, sollado, que toma lates fríos en pergamino y que le parece una nota a la marca, lo que hacemos de detalle. Y lo más bacano
y
es
le vale
que...
Google el café.
Y me parece que lo más bacano es que es una marca local, ¿cierto? O sea, yo veo las marcas... O sea, una marca local haciendo cosas de diseño a nivel mundial me parece muy bacano y me enorgullece mucho más tener un vaso de pergamino que un vaso de Starbucks. Perfecto. Starbucks es para los... teenagers que ven lo que sea, TikTok, lo que sea. Entonces, ese man...
No, ojo con eso.
Sí, perdón. Síganos en TikTok, que no tenemos nada. Si quiero evitar en TikTok, porque me todo lo más de TikTok.
O a cancelar.
Entonces, digamos que nosotros tenemos esa persona joven que le gusta la marca, le gusta el ambiente, le parece bacano. El man administrativo cuarentón nos dijo, hermano, yo probé Loma Verde y yo no he querido tomar ningún otro café. O sea, yo me monté al carro, la primera vez que lo compré, esa vaina me llenó el carro de olor porque una de las cosas más importantes que vemos nosotros es la frescura del café. Nosotros mantenemos café supremamente fresco, que las marcas grandes no le paran bolas a eso porque aparte cadenas de abastecimiento larguísimas y enredadas. Café súper fresco, se montó el carro con el café Loma Verde, le impregnó el carro, le impregnó la casa, esa mañana no toma nada más que no sea café Loma Verde todas las mañanas de su vida y lo lleva para la oficina y ya puso a la oficina a tomar café Loma Verde.
¿Ese es el freak del café?
No.
Ese es
el man que no sabe mucho de café, pero sabe que toma Loma Verde y no le gusta nada más.
Okay. Y que igual se las da el berraco en el café.
Un poquito.
Porque habla de Loma Verde y es que mi Loma Verde y lo prepara en prensa francesa y ya está.
Ese
soy yo.
¿Ese trabaja en pergamino o no trabaja en pergamino? A veces.
Algunos, sí.
Algunos.
Mi hermano trabaja en pergamino y es.
Y ese es público.
Y ese es público Loma Verde. Pero. Él no escucha mucho podcast, entonces. Y llegó la pelada con. Comercial y mis hermanos, yo soy una nerda del café, pero mal. O sea, yo compro todas las ediciones especiales que sacan ustedes, yo lo preparo en Chemex, tengo gramera, tengo un molino de $200 que compré, y fue, o sea, re gomosa de todas las sutilezas, digamos, de la parte como sofisticada del café. Entonces, ahí, digamos, está una gran parte de los tres clientes fundamentales de.
¿Y es 33, 33, 33?
No, digamos que hay una, o sea, como te diga, hay mucha gente que viene acá, se toma un frappé con una torta de zanahoria y eso de pronto no cabe en ninguno de los tres, ¿me entiendes? Nosotros, como tienda de café, tenemos que tener un público muy amplio.
Sí.
Pero esos tres, yo creo que no, es el pareto pues, de nosotros.
Ahí falté yo. Yo venía mucho a trabajar al pergamino, me tomaba un café y me parecía delicioso el espacio para trabajar.
No, este man le falta un público que es el gorrero. El que tiene oficina.
Ahí me preguntan todo el día y fue, pucha, ¿vos qué haces con el man que está solamente con un tinto en una botella de agua todo el día? Yo le dije, hermano, primero preocúpese cuando la tienda esté vacía, no cuando esté llena. Por ejemplo, en este momento la veo medio vacía, necesitamos llenar esta vaina para ahorita llena después de las 4. pero nosotros, en verdad, la economía nos cambió mucho después de la pandemia. Empezamos a vender más comida y le hemos subido más al tema de comida, pero el nómada digital en Medellín es una locura.
Sí, eso está pegado.
Es una locura. Y el nómada digital local y el extranjero. Y esa gente puede que a veces tenga un vaso de agua con un tinto, pero esa persona hace sus reuniones acá. compra el café para la casa acá, desayuna y almuerza muchas veces acá porque no se quiere ir para otro lado.
Claro.
Sí, a almorzar. Ese, sí, o sea, yo. A nosotros en verdad ese público nos factura y es parte de la comunidad. Pero para eso tenemos que desarrollar tiendas que tengan los espacios, digamos, separados para eso. Gente, o sea, aquí tenemos dos barras que tienen conexión para que la gente se sienta a trabajar ahí. No falta el que ocupa pues una mesa de seis con un computador. Ese man, sí, pues, nos llenamos, nos toca decirle, hey, vení.
Sí. ¿Te puedes mover a la barra? Sí, porfa.
Ven, berracan, pues eso sí no entiendo. Pero en general la gente entiende eso y mucha gente nos utiliza. Y es un cliente
claro,
súper fieles, embajadores de la marca full, porque es que están demasiado tiempo en nuestra tienda. Entonces,
hay un tema, creo que usted tocó ahí por el ladito que me parece clave y es como... Con la arquitectura uno guía un poco a la gente sin que la gente sepa. Es decir, usted al lado de una mesa de seis no pone un enchufe, no pone una toma. Porque ahí se clava el man y entonces las tomas están en la barra.
Y nos preguntan un montón que por qué no tenemos enchufes en la terraza.
Se nos olvidó. Hombre, no explica.
Sí, mira, tenemos espacios para todo el mundo.
Están allá en la barra. Mi esposa. Si ves dónde tienes que estar parado. No, mentira.
Entonces, si nosotros al tema de diseño le gastamos mucho, inclusive pues trabajamos con... mi esposa todavía está, digamos, vinculada a la parte de construcción. En diseño trabajamos con alguien que lleva trabajando desde la segunda tienda, desde la tercera tienda con nosotros que ama Diego. Y le trabajamos mucho a eso y todos los detalles importan. Por ejemplo, nosotros... Nos pregunta mucho por qué atendes en la caja. Y a gente a veces le da un poquito de rabia tener que ir por la caja, claro, etcétera. Estamos trabajando para poder tener el segundo pedido, digamos, con una tablet pues en la mesa, pero el primer pedido tiene que ser en la caja porque nosotros tenemos que llevar a la gente a la góndola. O sea, nosotros el ticket promedio nosotros es muy bajito.
Entonces, claro,
nosotros,
y usted vende el 10% merch que está al lado de la caja.
Y el 20% o más de bolsas de café.
Es que la caja antoja.
Sí, y es la forma de conectar al cliente con el café recién tostado que coge la válvula y huepuche y huele el café y todo. Entonces, a todos los clientes pues, que nos escuchan que les da bien de rayecita, necesitamos llevar la caja para que se antojen de buen café y lo lleven para la, claro, para la casa y la gorrita y todo.
Sí, muchas veces uno va a un sitio y uno dice, hijo de puta, ¿qué les costaba poner una toma? Puta, ¿qué les costaba que el mesero venga a la mesa? Claro, todo está todo pensado.
Sentido,
todo,
sí.
La verdad, creo que pensamos, nada queda...
Le pensamos mucho a todas esas cosas porque son las vainas que hacen la
¿y
diferencia?
¿En qué momento? Porque me imagino que me atrevería a decir que con la primera tienda que todo fue un caos al principio, no llegaron a ese nivel. O sea, no me imagino que... No,
y seguimos
uno teniendo, va perfeccionando sobre el camino y va entendiendo.
Y seguimos teniendo una cantidad de otros caosecitos pues, que claro, vamos solucionando. Y crecer ha sido duro. Pues, o sea, crecer ha sido súper bacano y nos las hollamos y sacamos de ahí la fiesta de la empresa y fue pucha de nuevo ese cocado de gente y dice, marica, ¿cómo vamos a pagar la prima? Pero es una nota ver cómo ese crecimiento, esa comunidad... Y ha sido de mucha, o sea, nosotros, yo tengo un primo que dice que todo gerente arranca como comercial y termina como financiero, ¿cierto? Porque todo el mundo termina diciendo que la servilleta, una servilleta no importa, pero en ocho tiendas la servilleta empieza. Claro. Yo digo, todos los gerentes empiezan como directores comerciales y terminan como directores de recursos humanos, porque, pucha, se vuelve un tema, digamos, de equipos muy complejos, claro, y difícil. Y nosotros nos hemos ido, digamos, superando cada crisis que va viniendo, creando y creando los procesos y los sistemas para poder atender, digamos, una operación más compleja, porque detrás de una tienda de café hay una complejidad absurda, pues la cantidad de insumos que tenemos nosotros, la cantidad de proveedores, de manejo de personal, de manejo de facturación, de todo, eso empieza, o sea, nosotros podemos hacer más o menos 600.000 o 700.000 tickets, o sea, facturas al año. Eso contabilizado, yo entro a contabilidad y ya veo 10 personas, yo digo, pues, pucha, ¿qué está haciendo toda esta gente? Y yo, pero contabilidad, hizo que en este país la contabilidad sí que se enreda, pues.
Sí, total.
Pero usted puede facturar, obviamente, sin datos de cliente, post.
Ya casi no.
Ya casi no, como el 10% de la facturación.
No, ya todas las facturas, ya está todas las facturas por encima de, ya me olvidé, creo que 120.000 pesos tienen que ser facturación electrónica, claro, obligada. Claro. Y pues sí, tenemos muchas facturas chiquitas.
Pero si no llega y pide un café, pues pero, vale huevo.
Sí, pero mucha gente nos pide factura electrónica, por ejemplo, para descontar. Claro, pues porque
por el nómada digital que coge y se lo clava la empresa.
No, esa vaina, la regulación acá es dura, nosotros cumplimos con todas, pero pucha, es difícil cumplir con tanta cosa.
Una pregunta, Pedro, no sé si esto se pueda contar, pero ¿qué parte de la empresa es dedicada a la exportación y qué parte es dedicada a las tiendas? O sea, como digamos, un 50-50.
¿En facturación o, digamos, en operación?
En las dos.
Porque nosotros, ya digamos que más desde el punto de vista como pues, estratégico, eso suena pues muy elegante, pero nosotros lo que hemos venido tratando de hacer a la medida que las tiendas han venido creciendo y nos dimos cuenta que podíamos crecer las tiendas sin sacrificar calidad y servicio y que teníamos algo que nuestros clientes nos habían seleccionado y nos estaba yendo bien, etcétera. es que nuestra meta es poder, digamos, tener una empresa suficientemente diversificada en la exportación como en las tiendas, porque la exportación tiene unos riesgos grandes y las tiendas también. Ya la pandemia nos enseñó que, pues, pucha, si no hubiéramos ido por la exportadora, nos hubiéramos pegado la totea del siglo de la pandemia.
Claro.
Porque nosotros teníamos en ese momento 60 empleados en tiendas y nosotros no despedimos a una sola persona, no dejamos de pagar una sola nómina, porque teníamos la capacidad, porque la exportadora sufrió, pero seguía funcionando y nos balanceó. Claro. Pero en la exportadora tenemos unos riesgos porque son B2B, o sea, son clientes más grandes, que a nosotros nos quitan, pues, unos clientes de los grandes que tenemos y nos pegan un golpe grande.
Claro, claro.
Entonces la diversificación nos ayuda un montón. En este momento más o menos es 65-35 en temas de exportación.
65 contra
exportación, 35, digamos, el negocio de café tostado.
Ah, pero
madre. en operación eso es 65. O sea, realmente
es al revés.
O sea, sí, si nosotros,
90-10.
O más. Porque es que claro, nosotros, o sea, equipo de recursos humanos para la trilladora y para la exportadora no hubiéramos necesitado. El equipo de costos, inventario y administrativo que tenemos hoy en día.
Esa huevonada del branding, ¿para qué?
Exacto. O sea, el equipo de diseño, chao.
Hasta luego.
Tranquilo, muchachos, quedamos muy bien. Pero eso. Y la verdad, hemos sido súper afortunados porque la exportadora nos ha permitido apalancarnos para poder hacer esto.
Claro.
¿Entiendes? O sea, si nosotros no teníamos la exportadora, pues hubiera sido mucho más complejo, y en eso no nos tiramos pesínfulas de que, ay, huepucha, reendeudados con la casa, pues, hipotecada para poder montar las tiendas. Sí. La verdad, no. O sea, nosotros lo que hicimos fue la exportadora.
Sí, invertir. Una integración vertical. Sí.
Exacto.
Medio lógica.
Exacto. Y digamos que por tener de tamaño, entonces uno iba del banco y el banco sí le prestaba.
Claro, apalancar a una buena tasa.
Exacto. Vos sos una tienda y vas al banco y el banco te dice, pero, hueputa, espérate. Pero entonces hay cositas que ayudan mucho.
Pero entonces, el otro lado de la moneda, porque creo que también las tiendas han traído vainas muy buenas para Pergamino, ¿no? O sea, porque sí, lo que total. Estamos hablando ahorita es como, pues sí, se consume un huevo la operación, no son tanto la facturación, es medio mierdero,
no,
pero
sí, generó un intangible, sí. Que es que no, Pergamino no es.
Primero creó una vaina que es una marca.
Una marca ya muy
sí, buena. Sí, exacto, digamos que eso no tiene precio. Pues,
eso es muy
sí,
jodido de valorar.
Pero ni tan intangible, ¿no?
O sea,
no, y nosotros tenemos 1 millón de personas que pasan todos los años por Pergamino hoy en día. O sea, eso es una diversificación, sí, pues, claro, gigante, que nos va a ayudar. O sea, eso sí, una tienda, o sea, yo siempre digo la misma, cuando estamos hablando de servicio y todo, una empresa de estas es como un barco grande que, si vos le abres un huequito y se empieza a filtrar el agua, esa vaina se termina hundiendo.
Claro.
O sea, vos empezás a tener problemas de servicio, de calidad, que vos crees que son pequeños. Eso empieza, vos empezás a decir, en vez de decir, ¿y qué nota Pergamino? Pues, puta, me fue re mal en Pergamino, la comida me fue mal, o el servicio me fue mal, etcétera. Eso se empieza a regar una voz y eso tiene un riesgo también gigante, pues. Total. Pero es una construcción, digamos, más fuerte que la exportadora con menos clientes. Pero el futuro de nosotros sí tiene mucho que ver con las tiendas, con la marca que hemos hecho. Y muy importante, o sea, los mejores cafés ya no los exportamos. Claro, exportamos muchos buenos, pero muchos de los mejores cafés se quedan acá, porque es donde podemos agregar el mayor valor. Los mejores precios que nosotros le pagamos a nuestros productores son de cafés que nosotros somos capaces de comercializar en nuestras tiendas.
Claro, porque ustedes son dueños de toda la cadena.
Y porque la estamos vendiendo en tazas de café o en bolsas para la casa.
Claro,
yo le puedo traducir mucho más ese valor al productor. Y eso es súper potente, porque para nosotros, digamos, o sea, la sostenibilidad final de nosotros depende de que a los productores que nos proveen el café les vaya bien. Si nosotros no tenemos gran, ¿qué vamos a vender?
Sí, de acuerdo.
Bueno, ¿qué vamos con preguntas de WhatsApp?
¿O no, yo tengo una pregunta antes de eso.
O sea, de tiempo.
Pergamino. Ya.
No, vamos bien.
No,
vamos,
tengo
bien.
Afán, pues, la verdad. Pero
hasta que anochezca, hasta que nos dé el sol de por atrás.
Apareció. No, va a hacer un video y termina haciendo 10 minutos hablando de una pendejada. Es de que la gente se entretiene, pues, de.
Venga, Pergamino en últimas es un negocio familiar.
Sí.
¿Qué consejo le puede dar a usted para la gente que está empezando un negocio en familia, o qué visión tiene usted acerca de los negocios familiares?
No, mira, yo creo que nosotros somos redefensores de la idea del negocio familiar. Y eso a cualquier escala, o sea, desde la microempresa familiar y la tienda de barrio hasta la gran corporación que sigue siendo manejada en familia, tienen muchas dificultades y hay que tener ciertos acuerdos generales, pues, para que
para que
el negocio no se vuelva un tema de la casa. Pero la empresa familiar piensa en unos periodos de tiempo muy diferentes a lo que normalmente piensa una empresa, digamos, o no familiar o corporativa o que está, pues, no sé, en bolsa, o que tiene inversionistas, pues, que están buscando ciertas rentabilidades, ciertas cosas. Obviamente queremos rentabilidad y queremos que el negocio dé platica, pero nosotros estamos pensando en décadas o hasta en generaciones, y no estamos pensando, digamos, en el próximo trimestre. Sí, y en el
5 años quiero vender esta vaina. Y
yo creo que eso te hace pensar mucho más en digamos lo que te a vos te diferencia y los sacrificios que tenés que hacer para no perder esa gran diferenciación que para nosotros en verdad es la calidad y el servicio en muchos sentidos, y hacemos muchos sacrificios. Entonces podríamos ya tener canales de distribución muchos más grandes para el café tostado y no lo hacemos porque si perdemos la frescura, o sea,
pierden la esencia.
Perdemos la esencia. Claro. Entonces, o por ejemplo, tomamos riesgos que de pronto si yo tuviera un inversionista muy tradicional me daría miedo. Yo, la tienda de Laureles, yo te digo, esa vaina hoy en día es nuestra tienda, que la mejor tienda de digamos, ¿sí?, en facturación de pergamino, es la más grande también. Pero eso fue un acto de fe, el berraco. O sea, nosotros nos gustó la casa, nos pareció bacana la arquitectura, aunque la habían reformado muy fea porque la habían modernizado. Era una casa como de los 60, muy bonita, sí, de Laureles. Y cuando empezamos a construirla, el man nos dijo, vea, pero yo no les voy a dar los 10 años de contrato. Nosotros necesitamos contratos muy largos para poder pagar la inversión. Obvio. Yo en 3 años necesito la casa. Y nosotros, güey, pucha. Entonces tocó salir a endeudarnos a comprar la casa porque pues quedó Petro, el man se asustó y nos vendió la casa.
bueno, vaina buena.
Y fue pucha, y esa casa, entonces terminamos haciendo una inversión que no era cómoda para nosotros porque nos tocó endeudar una tasa alta, etcétera, donde esa tienda no hubiera ido bien. O sea, entonces el riesgo, si eso hubiera tenido un inversionista detrás, nos hubiera dado, claro, mucho más miedo tomar, claro, la decisión. Pero como dijimos, fue pucha, esto es a largo plazo y así no se demora en salir adelante.
Sí, le creemos a la zona, que van a tener mis nietos.
Exacto, y nos la llamamos full. Ese tipo de decisiones, yo creo que en un negocio familiar se toman de forma diferente. Eso sí, hay que tener unos acuerdos generales en la familia, y nosotros pues todas somos de buenas porque somos pues tres hermanos y los tres, con mi papá pues vemos el mundo de una forma muy similar. Ya después eso, cuando haya más personas vinculadas, puede ser más complejo y toca tener unos acuerdos, digamos, básicos ahí para el futuro, pues. Pero somos, o sea, creo que las empresas familiares son en muchos sentidos una parte importante pues como de esa economía de largo plazo, pues.
Chévere.
Sí, bueno, vamos, ¿y ya se sentaron a hacer como las reglas o es un paso que viene más adelante para cuando empiecen a crecer los hijos y la vaina?
Sí, hay unas reglas que ya tenemos claras, pero sí, toca ponerlas más por escrito y más organizaditas para el futuro, pero bueno, ahí vamos.
Parte del proceso.
Sí, es parte del proceso.
Bueno, Juanma, preguntas de WhatsApp.
Pero vamos con las preguntas del WhatsApp, que son preguntas rápidas de amigos cercanos.
De uno.
¿Listo? ¿Finca en tierra caliente o en tierra fría?
Para café, tierra fría. Para fin de semana, tierra caliente.
¿Café con o sin leche?
Sin leche.
¿Y qué es lo único que se le puede echar al café?
Café y agua.
Café y agua.
Pues, sí, que lo disfruten como quieran, pero preferiblemente café y agua. El café de alta calidad se toma negro y sin nada más.
Está bien. ¿Fuerte o suave?
Intenso. Eso es otra. No.
Se puso a es que, por la tangente duro.
Porque es que el fuerte lo asocia mucho la gente con amargo. Y el café tiene un amargo natural, pero no debe ser muy amargo. Pero sí debe ser intenso. Intenso en su experiencia sensorial, pues. No aguado, no okay, debilucho. O sea, tiene que ser intenso, más no amargo.
Entendido. ¿Cómo se diría esto? Pueblo de Antioquia con el mejor café.
Uy, Urrao. De lejos. ¿Urrao? De lejos.
Grande Rigo.
Y ahora nadie lo reconoce hasta que Rigo
ahora es el pueblo más pegado de Colombia.
Pero es el mejor café, no solamente de Antioquia, sino para nosotros el mejor café de Colombia es el de Urrao.
¿Y ha probado el de Jericó, Antioquia?
Sí, muy rico también.
Mejor y de ahí el abuelo de Juanma.
De allá la ilusión, finca hermosa de mi abuelo.
Próximamente en Pergamino.
Estamos acá cerrando la negociación. Listo. ¿Cuál es el café más vendido?
¿De nosotros?
Sí.
Loma Verde para consumo en casa y capuchino, digamos, en bebidas pues en la tienda.
O sea, pues usted pusiera como el bestseller de cafés que recomendaría a todo el mundo para llevarse a su casa, ¿cuál sería?
Uy, Loma Verde para empezar definitivamente, y cualquier café que tengamos de temporada siempre súper seleccionado, pues, y pues, nosotros cambiamos de cafés cada 2 o 3 meses y el que traemos siempre es el que está más fresco y el que mejor nos salió en catación, pues. Entonces,
87 Loma Verde, puntos.
No, eso no, ese es 1%.
Loma Verde, ¿cuánto sacan?
¿Loma Verde qué?
¿Cuánto sacan puntaje?
85.
Vamos a llevar un Loma Verde.
Por estamos a 2.
Pero es el café, digamos, que cuando estás aprendiendo a tomar café, es el café que sabe a café. Precisamente es el café que no te va a salir con un perfil raro, frutoso, floral. Es el café que vos decís, me gusta el café, es el que te, la mejor versión.
El más cumplidor de todos.
Exacto. Y es como el café típico colombiano de alta calidad.
Yo tengo, otras. Pedro, yo tengo...
Loma Verde, el cumplidor.
Pedro, le tengo unas. ¿Para cuándo Pergamino en Bogotá?
Uy, nos demoramos un poquito.
¿Un poquito?
Sí, queremos... Estamos
¿primero en Cartagena?
No.
¿Abriría otra ciudad antes de Bogotá?
No, probablemente abriríamos Bogotá antes que cualquier otra ciudad.
Pero abriría primero más en Medellín.
Pero sí, creo que Medellín todavía tenemos un chancito para crecer y tenemos que tener, lo que les decía ahorita, todo mucho más digamos...
Estandarizado.
Sí, o sea, no estandarizado en el sentido, digamos, corporativo tradicional, sí. Pero el tema de procesos, operaciones, distribución, muchos temas de capacitación, cosas que todas estamos terminando de organizarnos bien para poder seguir...
Es jodido manejar una vaina remotamente.
Ustedes fueron y hay temas culturales que son diferentes, digamos, en la cultura de equipo, en la cultura de servicio, en la cultura de clientes. Y nosotros, como digo, es que una tienda es un centro comunitario. O sea, eso es un bien casi que público-privado. Y vos tenés que entender muy bien... No, sí, porque la gente es un espacio público y aquí se echan perros, aquí se trabaja, aquí se estudia, claro. Aquí se coge la cafeína para poder seguir el día y hacer ejercicio. O sea,
pero para el próximo año, ¿hay posibilidad o no?
No.
Listo. Para el próximo año. 2025, siguiente, competencia.
Uy, no. La verdad, o sea, los que estamos en el mundo de cafés especiales, todos trabajamos de la mano para sacar, la industria adelante. Pues sí, uno puede pensar que compite con los grandes, pero pues con Juan Valdez y con Starbucks, etcétera. Sí. Pero yo creo que estamos en otra categoría, casi, o queremos estar en otra categoría.
¿Starbucks o Juan Valdez?
Uy, Juan Valdez toda la vida, pero listo. Lejos, pues.
¿Cuántos cafés al día se toma?
Yo me tomo 2 o 3 por la mañana y 1 o 2 por la tarde. Pues pero me da la mano, pues.
Se manda sus 5.
Sí.
Listo.
Como aceleradito, pues. Pero en fin de semana le bajo un poquito.
Una pregunta. ¿Qué opina del matcha? ¿Como reemplazo sustituto del café?
No, sí, digamos que no, el sustituto del café no. O sea, tiene cafeína, pero a mucha menor medida que el café. Un buen matcha es sabroso, sino que es que el buen matcha, la gente no lo termina tomando, y lo que termina echando vainilla y una cantidad de cosas para tomarse, porque el buen matcha es amargo, el buen okay. matcha, digamos, es más pastoso en la sensación. Entonces, a mí me gusta el matcha. Yo desde cuando me tomo un machita y
está creciendo cool. El matcha.
¿Y el chai?
Sí, está creciendo duro.
Listo.
Está creciendo duro.
Entonces,
¿el chai es otro?
El chai, sino que es que ¿cuál? ¿El chai dulcecito gringo del Oregon? Que el ¿O el chai de verdad?
El postre. El que sabe. Como...
Sí, exacto. Es que...
Pero una pregunta. Se divide en tres. Referente en cuanto a café como punto físico, en cuanto a producto y en cuanto a branding.
Referente, digamos, referentes que tengamos nosotros.
Sí, como que usted tenga en el mundo. No pasa.
Sí. Puntos físicos, unas tiendas que llaman Market Lane en Australia, en Melbourne, que son clientes nuestros de Café Verde, que son extraordinarias.
Espectacular.
Y la verdad, la mayoría de nuestros clientes en Australia tienen un tema de diseño de locales muy bacano, aunque son un concepto muy diferente al nuestro porque... Bueno, hay cosas que estoy alargando, pero
perfecto.
Market Lane en Australia.
En cuanto a producto, usted puede decir, esa gente tiene una tienda una mierda, no tiene el branding tan chévere, pero vende un café que yo digo como en todo el mundo.
No, hay muchos. Ahí sí, digamos, yo creo que con los que trabajamos todos tienen un nivel muy, muy alto, digamos, de atención en cliente. Yo creo que hay uno en Nueva York, en Brooklyn, que se llama Sei, que es una sola tienda, es más hollado que un diablo, más raro que un diablo. Amigo, estamos volviéndonos amigos, pero el más raro lo estoy conociendo. El man solamente compra cafés de 87 puntos para arriba.
¿Ah,
retopes.
¿Sí? El 1 del 1.
El 1%, el 1%. Y no sé cómo, o sea, le toca viajar.
¿Cuánto vale un café allá?
Él vende, creo que 200 gramos como por casi $30.
Ah, los para hacer en casa.
Sí, y las bebidas son, digamos, costosas, pero tampoco...
Impagables.
Sí, tampoco impagables, pero o sea, una pues preparación...
Sí, no, amor no, a la son
arte. Bueno, tenemos que ir.
Sí.
Y
es que el buen café, es de las cosas bacanas del café. O sea, el café no tiene que ser una...
Tanto.
Exacto, no es como que vos digas, pucha, es que tengo que comprar una
no
botella...
No es Wagyu.
No, exacto, no. El café, digamos, el café retope...
El Coffee Club.
Ese sí. El café retope sigue siendo muy asequible, o sea, nosotros la preparación manual más costosa que vendemos nosotros puede llegar a valer, no sé, 10 o 12 mil pesos y tapa 2 tazas. Pues claro. Un tema pues, costoso comparado con el tinto de, ya no hay tinto de 500, pues el tinto de 1000, pero pues no es tan, pero sí.
No le meten, a no ser que ya empiecen a meter esas vainas raras, que no sé usted qué opine, de que se come pajarito y lo caga y la vaina.
Señores, no compren ese café nunca en sus vidas. Primero, hay un tema... Coffee Luwak.
Esa vaina.
Primero, hay un tema de maltrato animal absurdo detrás de eso, porque como se volvió popular, entonces
cogen jaulas... ¿Qué es eso? Yo no sé qué está hablando.
Sí,
pero es
que hay como un café que
toposea. Es el café más caro del mundo.
Eso lo volvió famoso una berraca película de Bucket List, no sé qué mierda. Y entonces es un millonario que solamente toma ese café. Entonces todo el mundo cree que es el mejor café del mundo. Y es un café malo que cogen a unas civetas, que son unas chuchitas, las meten en jaulas, les dan ese café, se mueren muy rápido porque pues, la están alimentando a punta de pepas de café. Aparte, les da mucho más de lo que lo se pueden comer, entonces se mueren súper rápido. El café, digamos, se fermenta en el estómago del animal y eso es lo que se tuesta. Entonces, primero, el 95% del café que se vende por como Coffee Luwak no es Coffee Luwak. Eso no hay forma de garantizarlo ni verificarlo. Segundo, el que sí es Coffee Luwak se da mierda. O sea,
punto, literal.
Punto. No, eso ha sido debates pues inmensos en la industria de especiales donde se hace decataciones, eso es horrible. Y terceros, o sea, le estás metiendo un cuento de mercado para que paguen café, pues todos no se dejen echar ese el café bueno. O sea, hay que pagar más de lo que vale el café malo, pero no hay que.
Pero no tiene que pasar por unas tripas de una chucha.
Listo, me debe la de branding. No tiene que ser de café, puede ser el branding de una marca que usted admira. ¿Usted le parece espectacular?
Sí, güey, pucha, en café hay muchas.
Pero hay puede ser en otra industria también.
Sí, puede ser de lo que sea.
¿Una marca que le parezca que tenga un branding referente?
Puta, es que tengo tantas que me
quiero como diga dos.
No, en café, digamos, un referente que tuvimos mucho rato es una marca que se llama Stumptown en Portland, que también es un cliente de nosotros de café. Van a creer pues que estoy diciendo
que sería de Pergaminos en el viaje a Portland. Sí,
pero tenemos también, por ejemplo, una marca que es espectacular que se llama Onyx en Arkansas. Uno que dice Arkansas, me imagina unas vacas para allá, sí, hay unos hillbillies gringos. Esa vaina es una locura. Vayan a Arkansas algún día.
¿Hay algo en Colombia interesante o en Latinoamérica? ¿O estamos muy jodidos en branding?
De café, de café, si no... No tengo muchos referentes pues acá locales. Hay uno en Uruguay que se llama Forajida, que es muy bacano. En México hay un par que están sacando cosas chéveres, pero si no tengo...
O sea, hay oportunidad de crecimiento en Colombia. Y la última, famoso que quisiera atender o que viniera a Pergamino a tomarse un café.
Famoso.
Puede ser un futbolista, entonces, puede ser
yo soy re malo para esas preguntas como ser,
de reina.
Le toca responder.
Soy re malo.
ese dice que está pensando.
No, porque te digo eso, si este man es un nerd, o sea, ni que ya lo conocen.
Diga.
Mi autor favorito se llama Robert Caro, que es un man, es un gringo.
Perfecto.
Y es man está escribiendo su último. Man lleva 50 años escribiendo 6 libros, está escribiendo el último y todos estamos dando fuerza para que el man no se muera antes de que termine su último libro. Entonces, nunca venía a Medellín, nunca a tomar café, pues si algún día me dicen con quién hay que tomar un café y a quién quiere atender.
Pero
a
qué chimba,
así nadie lo conoce.
¿De dónde es el tipo?
El man es gringo.
Bueno, ojalá no se muera antes de que venga a Pergamino.
Robert Carlos, si estás por ahí, quieres venir.
Te esperamos en Pergamino.
Más, creo que te pagamos el tiquete para que vengas.
Bueno, no. Yo creo que ya futuro, ¿no?
Sí. ¿Qué se viene para Pergamino? Hemos hablado bacano.
Sí, somos re malos para esa ultra estrategia del futuro. Sí. Pues nosotros, la verdad, crecemos a la medida que nosotros vamos viendo que somos capaces de hacer lo que nos gusta hacer y como lo queremos hacer más grande.
O sea, un chisme por ahí para los emprendedores y es que como que no se establecen como una meta así de venta súper numérica. Como...
No, la verdad, nunca. O sea, y si nos dicen...
crezcamos chimba y disfrutemos el proceso.
Y uno le pide una entrevista para cualquier cosa de prensa económica o algo y siempre le dicen...
¿Cuánto vender?
¿Cuánto es el presupuesto de este año? ¿Y cuánto va a ser cuántas tiendas va a tener en el 2030? Claro, claro. No sé cuánto. O sea, nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos, digamos, en el modelo que tenemos y cómo lo vamos creciendo a la medida de no perder ese modelo. Y yo no sé si vamos a tener 20 tiendas o vamos a tener 100 o si vamos a estar en todo Colombia, vamos a estar en Medellín solamente o Medellín y Bogotá. O sea, todavía no tenemos eso como gran... Como, o sea, lo que nos despierta todos los días no es el crecimiento.
Okay.
Es hacer las cosas bien y soñarnos y pasar bacano y hacer las cosas
eso está una
como
chica.
Queremos hacerlo. Pues.
Sí, marica. Me gusta disfrutar eso. El proceso y ir asumiendo.
Es más difícil de lo que uno cree.
Sí, es fácil veces. Decirlo en un podcast.
Sí, es fácil decirlo en un podcast. Pero uno cuando entiende que ya una parte grande de trabajar es manejar chicharrones y disfrutar de los chicharrones, empieza como a cambiar la cosa.
¿Y Pergamino tiene táchalos por ahí pendientes que de pronto no sean una camisa de fuerza, pero que usted diga como es un sueño de la familia abrir un día en Nueva York? Un sueño de la familia becar a alguien de las familias y llevárnosla a alguna... y volverlo un barista, no sé, o sea, como en cualquiera de los ámbitos, como algo digamos que usted diga, sueño hacerlo.
Si yo te diría un táchalo es, digamos, todo el café que exportamos y nosotros eventualmente podemos hacer eso en tostado, eso sería un súper
tástalo. O sea, montar una tostadora.
Porque eso podríamos, digamos, tener un impacto gigante pues, en las comunidades que tenemos y, digamos, hacerlo a través de las bolsas de café, no solamente a través de tiendas, pues nosotros vendemos online, vendemos inclusive en Bogotá, Acuña, se puede pedir www.pergamino.co, despachamos refresco, te llega el otro día. Y
despachan desde Medellín.
Despachamos desde Medellín, despachamos a todo Colombia y a Estados Unidos, inclusive le vendemos en cualquier zip code norteamericano por internet y llegan en 3 días de tostado.
Qué chévere.
Y se manda a Medellín, Miami, Medellín, lo que sea.
Sí, Medellín, donde sea.
Porque
está bacano.
O sea, ¿por qué tostadora no?
No, que sí, al revés.
No, sí, pero ¿por qué no la...? O sea, ¿por qué fue primero la trilladora y después la tostadora?
No, es vital en el proceso. Lo que queríamos, sí, vos tenés que tener...
Es en orden.
Y es exacto, es como el orden lógico. Inicialmente lo que pensamos era exportar el café verde. Todo el mundo se sueña exportar el café tostado, pero es que eso es un mundo, o sea, es muy diferente el mundo de exportar tostado a exportar verde, inclusive por lo que te hablamos de la frescura. Nosotros para exportar lo que exportamos tostado en verde, pues sería un volumen impresionante, pues, o sea, seríamos los principales, o sea, los mayores exportadores de café del país, pues lejos de tostados y de gramos hacer eso. Pero en exportación de verde somos relativamente pequeños, pues somos de nicho. Claro. Entonces, las economías cambian, pues.
¿Y los clientes que le compran hoy en día le seguirían comprando si usted tosta? ¿O es como crear...?
No, pero nosotros sí tostamos.
¿Pero todo lo que exportan lo...?
No, no, ah, no.
Lo para exportación.
No, no, no. Nuestros clientes de exportación son tostadores ellos.
Exacto. Entonces ahí se vuelve un rollo. No es tan lógica la integración vertical porque es... Si yo monto la tostadora, me toca salir a comercializar un producto que estos madres no van a comprar porque los madres les sirve en verde para tostarlo ellos.
Exacto.
Pero igual sí tiene muchos clientes que lo compran tostado.
Sí. Y cada vez más. Pues, y la meta de nosotros es poder seguir creciendo, el negocio de tostado sin dejar a un lado el negocio de verde y seguir creciendo un negocio de verde. Pues.
Bueno, o sea, es más crear otro negocio que, que sustituirlo.
No, y no se compiten. O sea, nosotros podemos hacer las dos cosas súper bien sin canibalizar ninguno de los dos negocios, pues.
Tremendo. Bueno. Y ya para cerrar, táchalos de Pedro a futuro, porque hablamos de puro pergamino.
La última pregunta de Reina.
Subir palmas en cuanto.
No, primero acaba de tener bebé hace un año, entonces sacar el peladito adelante, porque 4 años fue pucha. Eso al principio, el primer año está pensando en cómo no me mata en cualquier borde, en cualquier cosa. Entonces, en este momento es que el táchalo es que este pelado crezca y salga adelante. En bici, sí, ya. No, que es que ya no sé si me queda tiempo para la bici en el futuro, pero un táchalo en bici sería por ahí un 32 en palmas.
¿Letras ya?
32, 33. Sí, letras ya, y ya tengo un buen tempito en letras. Ya.
¿Y eso que está de moda de irse detrás del Giro o alguna vaina de esas?
No, oh, no, o sea, no, no. Viajé con los amigos al Tour el año pasado, eso fue un viaje el berraco, o sea, eso es una cosa que si uno monta en bici, ojalá y uno puede, ojalá hacerlo pues una vez en la vida.
Ya lo tacho.
Lo taché el año pasado y la verdad es una tachada la berraca, pues lo disfruté mucho con los parceros.
Esas son las rutas del Tour.
Hicimos varias, como los puertos míticos del Tour, y estuvimos en dos etapas. Estuvimos en Galivier cuando Pogacar murió, esa fue una etapa la berraca.
Chimba.
Y estuvimos en la Alpe d'Huez, pues que en la
Egan. ¿Esa no fue la que ganó Egan?
No, 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 pues estuvimos el año pasado. Egan no estaba el año pasado.
Okay.
Egan estaba recuperando todavía del
Pero esa etapa se la ganó ya un colombiano, ¿no?
No, esa etapa se la ganó Pitcock. La del Alpe d'Huez se la ganó Pitcock.
No, pero en general se la ha ganado algún colombiano.
Sí. Alpe d'Huez se la ha ganado Nairo.
Hasta Nairo
creo que la ganó una vez.
Hasta Nairo.
Sí, Nairo ganó Alpe d'Huez. Y eso es una locura, pues.
Bueno, tremendo, ¿no?
Acá brindamos con un banano.
Sí.
Sahut.
No, muchísimas gracias por tenerme.
Pedro, gracias por recibirnos acá en su casa.
Por esa tostadora.
Pedro,
salud.
Por la tostadora.
No, muchas gracias, papá.
Se viene la tostadora. Se viene Pergamino Bogotá en algún momento, con calma.
Falta.
Sí. Marica, vaya para Bogotá.
Bueno, muchas gracias a todos.
Hey,
chao, chao. Suerte,
nos vemos, gracias.
Estamos desde Medellín, nunca contamos eso, ¿no?
No contamos esa vaina.
Para los que se quedaron hasta el final, nos vinimos a Medellín a grabar una serie de capítulos con gente que admiramos de Medellín.
Está bien, bacán.
Entonces, pues, muy fans de la marca, de todo lo que han logrado, y nos soñamos que estén pronto en Bogotá para poder ser clientes más habituales.
Un día llegamos por allá. Ya hay cada vez más gente bacana trabajando café en Bogotá. Están, los de Colo están allá.
Sí.
Azar también tiene un tema chévere.
Yo monto bicicleta con el de Colo.
Sí.
Ese man también le da duro a esa mierda.
Sí, con
muchas gracias.
Con el
Duarte.